Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del verso 22 al verso 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego, diga conmigo, ciego. Y le rogaron que le tocase, diga conmigo, tocar. No escuché. Tocar. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo, diga escupir, en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles. Pero los veo que andan. ¿Cómo los veía? Como árboles andantes. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Diga conmigo, un toque más. Un toque más. Así se va a llamar esa predicación. Un toque más. Y hay algunas cosas aquí que pueden cambiar y moldear su vida para mejor. Y yo quiero que usted esté atento a esta palabra. Tal vez alguno tenga sueño, como yo. Tal vez alguno tenga frío, como alguna mujer aquí. Tal vez. Pero no importa. Sea cual sea la circunstancia, esté acá. Si usted habla mejor en inglés, pida servicio de traducción, ahí hay. Vino luego a Bethsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Obligados, diga conmigo, obligados. Primer punto, obligados. ¿Sabe que a veces Dios nos quiere bendecir, pero a veces nos tienen que obligar a eso? ¿Cuántas veces usted ha venido a un servicio, verdad? Como joven o como adulto, y usted no quería venir. Y la esposa le dijo, o va, o no hay comida. O le dijeron a usted, joven, o va, o no hay su mesada de semana. O no hay para que vaya la movie. O va, o no hay fútbol. O cuando usted se convirtió, como que casi lo obligaron a venir a la iglesia. Porque el que lo invitó le dijo, si vas conmigo, te invito a comer o te invito a una película. O qué sé yo. Casi que vinimos obligados en algunos casos a conocer del Señor. Y aún siendo cristianos, como que a veces nos obligan. Esposos que la esposa le dice, o vas, porque... O el esposo le dice a la esposa, pues vas, porque es que... Pues yo creo en Jesús. Y como que hay una generación de chicos cristianos que pareciera que los trajeron obligados a la iglesia. Entonces llegan a la edad donde ya se pueden reír, es que a mí siempre me llegaron obligados a la iglesia. Sí, pero aquí estás. Diste la vuelta por allá en el mundo, no sé si te fue bien o mal, no sé qué heridas traigas, qué consecuencias traigas, pero aquí estás. Porque el que está en la presencia del Señor, así sea con indiferencia, sale bendecido. Y a este ciego lo obligaron, él no vino. No fue como el otro ciego, el ciego Bartimeo, que supo que venía Jesús y empezó, hijo de David, ten misericordia tú de mí. Y nada, este no, a este lo tuvieron que traer, porque era obligado, ¿sabe? A los ciegos espirituales los obligan a venir a la iglesia. Algunos de ustedes creen que conocen a Dios, y tal vez como decía la prédica de hace 8 días, ni saben cómo se llama Dios. Algunos creen que Jesucristo es el nombre de Él, que Jesús es el nombre y Cristo el apellido. Señores, no, Jesús es el nombre y Cristo es el título. Algunos creen y como que andan ahí obligados, pero están obligados, está bien. A este ciego lo traen obligado. Unos amigos lo trajeron a Jesús. Y ahí estaba ese ciego. Y era ciego. ¿Y qué? Tal vez este ciego no quería dejar de ver. Y lo trajeron. O tal vez sí quería dejar de ver. No, no lo podemos saber por la historia. Pero pasa algo muy interesante, y es que para recibir un toque, a veces nos tienen que obligar, pero es mejor voluntario, un toque más de Dios. Pero aquí, a veces nos tienen que obligar. ¿Cuántas veces nos trajeron obligados a la iglesia? Y ese día fue el que día nos bendijo, el que Jesús nos bendijo. Veníamos con la reversa puesta, y ese día el Señor nos dobló, y nos bendijo, y nos habló, y damos gracias porque vinimos a la iglesia. A veces pasa eso, pero es mejor que no pase eso, es mejor que tú vengas en ejercicio del libre albedrío que Dios te dio. Algunos necesitan un toque más de Dios en su vida, un toque más en su salud, un toque más en su economía, un toque más en su intelectualidad, un toque más en su espiritualidad, un toque más en su vida cristiana. Tal vez fuiste sano de algo y Dios como que está sintiendo otra vez que está como queriendo tomar ventaja otra vez el enemigo. Necesitas un toque más de Dios. Tal vez tu economía estaba estable y has hecho, pero como que el enemigo quiere sacudir. Necesitas un toque más de Dios para tu vida. Tal vez tu problema familiar, Dios hizo un milagro y se resolvió. Ya han pasado los años y tu hogar otra vez, hay una tensión rara con tu esposo, con tus hijos, en tu entorno familiar, con tu suegra. Bueno, eso no es novedad para algunos. Con tu nuera, con tu yerno, con un tira y afloje ahí que ya estaba superado. Necesitas un toque más. Y como que Dios a veces permite esas circunstancias, esos problemas, esas situaciones, ese dolor, ese frío, esa escasez, para obligarte. Dije, Dios permite, no que Dios lo haga, Dios permite eso. Hago énfasis en eso. Pero todos necesitamos un toque de Dios, todos los que estamos acá, yo necesito un toque de Dios. Uno más, usted necesita otro. En cualquier área, en la salud, en lo emocional, en lo físico, en lo amoroso, en lo económico. ¿Quién necesita un toque espiritual en lo económico? Levanten la mano los que necesitan un toque espiritual en lo económico. Vea, eso no me lo reveló ni carne ni sangre, man. ¿Cuántos necesitan un toque en su vida espiritual que se ha enfriado su relación con Jesús? Uy, solo ella, y ella, y ella. ¿Quiénes necesitamos un toque? Pero a veces Dios tiene que usar circunstancias para obligarnos como a este ciego. Segundo punto. Si queremos un toque, ¿qué fue lo que hizo Jesús con ese ciego? ¿Lo tomó de dónde? ¿De dónde? Venga, Francisco. Ese es mi modelo. Mire, la Biblia dice, haga que usted cieguito. Cierre los ojos. Los ojos esos de gato de Sheik. Entonces lo tomó de la mano y lo traía así. Mírenme, mírenme, miren al hermano. Miren, lo traía así. Cieguito, cieguito, vea, y lo llevaba y le decía, venga, venga, lo voy a sacar de la aldea, venga, siga, siga. Imagínese a Jesús haciendo eso con un ciego, sí, y se lo llevó, lo sacó, se lo sacó de la iglesia, lo llevó, y se fue, y no estamos, y se fue, siga ciego, hermano, no abra los ojos, siga ciego, siga cieguito, siga, mira. Eso es lo que se llama guiar un ciego, man. Aunque allí abrió los ojos porque no confía en mí. Eso hizo Jesús, lo sacó de la aldea. Jesús no hizo esto. Ah, de veras le tiré, perdón. No quería aprovechar para desquitarme unas cuantas. Jesús lo toma de la mano. Es que con nosotros, ¿qué sintió? ¿Qué sintió? Aparte que no, pues, no podía ver, claro, cerró los ojos. ¿Inseguridad? Inseguridad. Miedo de dar los pasos, ¿verdad? Es que eso nos pasa cuando Dios nos dice, dame la mano y déjame, yo estoy al comando. Pero si queremos un toque nuevo de Dios, tenemos que dejarnos guiar por Jesús. Y vamos a andar así, ¿verdad? Y alguien, ¿quién le hizo zancadillas? Fue usted, mano. Alguien le hizo zancadillas. Le pegó. Bueno, así son los creyentes, ¿no? Pero usted no se suelta de Jesús. Si usted quiere un toque de Dios en su vida, ¿otro? Porque algunos de ustedes, si no todos los que estamos aquí, alguna vez tuvimos un toque de Dios. Y añoramos ese día. Esa tarde, esa mañana, esa noche, en que la gloria de Dios, el cielo se abrió, sobre nuestra vida. Tal vez el que estaba al lado estaba texteando, mirando, criticando, durmiendo, roncando, qué sé yo. Pero ese día usted, esa mañana, esa noche, en la iglesia donde estaba, en el país donde estaba, o en el lugar donde estaba, usted recibió un toque de Dios. Y una de las razones por la que usted es creyente es porque se acuerda de esa experiencia que tuvo, de ese toque que tuvo. Pues déjeme decirle que Dios del cielo y de la tierra le dice esta mañana que usted necesita otro toque, pero tiene que primero dejar de ser obligado, y que si es obligado, pues ceda. Y segundo, que usted necesita dejarse guiar de la mano de Jesús, porque Jesús lo va a sacar de la aldea. Lo sacó de la aldea. Yo ya voy en el segundo punto. Ahora voy para el tercero. Saliendo del entorno. Diga conmigo, salir del entorno. ¿Sabe? A veces Dios, para podernos dar un toque, necesita sacarnos del entorno. Estamos tan metidos en trabajo, estudio, casa, iglesia y no sé qué otras cosas usted tenga. Pero usted da, si usted se pone hoy a pensar, su vida es un ciclo de cosas que usted ya sabe. Trabajo de lunes a jueves o de lunes a miércoles. El lunes hago esto, el martes hago esto, el miércoles esto, el jueves esto, el viernes es mi domingo, como dicen aquí, y el sábado es mi lunes, qué sé yo. El sábado por la noche hago aseo, hago escuela el lunes, voy a culto por la mañana, voy aquí, trabajo por la tarde, me voy por aquí, cuido a mis nietos si es abuela, cuido a mis tataranietos si es tatarabuela, hago el almuerzo, los martes hago taco, los lunes hago sope, los miércoles hago empanadas. Y tiene una vida cíclica, diga conmigo, cíclica. Entonces usted se siente seguro porque usted sabe lo que va a hacer, porque en el fondo todos los seres humanos nos gusta tener control de lo que hacemos. Pero Dios, ¿qué hizo con el ciego? Lo sacó de la aldea, lo sacó del entorno. Algunos de ustedes quieren un toque de Dios, pero están en ese entorno. Dios dice, te va a tocar, pero tengo que sacarte del entorno de esos amigos que te malaconsejan, del entorno de esa situación, de ese entorno que llevas ahí. Tengo que sacarte de ese entorno de que pecas por allá, frente a un computador viendo lo que no debes. O que por allá tienes una amiguita que tiene relaciones adúlteras. Tengo que sacarte de ese entorno. La relación fornicaria que tienes por allá. Tengo que sacarte de ese entorno. Algunos quieren un toque de Dios, pero no se quieren salir del entorno que los tiene ciegos. Aún siendo cristianos, creemos que hemos visto la luz. Y es increíble, pero póngase a pensar que usted y yo a veces hacemos, y a veces no, hacemos las mismas cosas que hacen los impíos que no conocen a Jesús. Trabajan, vacaciones, viajan al país de origen, y como una vida cíclica. Y Dios dice, ¿quieres un toque mío? Te tengo que sacar de ese entorno. Tal vez ese ciego estaba acostumbrado al entorno. ¿Cuál era el entorno? En la calle, tal vez pidiendo limosna, viviendo en la misericordia de los demás, escuchar miseria de la gente. Dios dijo, tengo que sacarte de acá. Si quieres un toque de Dios, Dios te va a sacar de ese entorno. Como les decía esta mañana en el discipulado, Dios te va a mover el tapete, dicen acá. Te va a mover el nido, como las águilas. Para algunos Dios empieza a moverles el nido. No, Señor, no. Tranquilos, que si Dios empieza a acercarlo y a moverle el tapete, es porque te quiere sacar de ese entorno. ¿Cuántos años llevas con la misma lucha, pero no has salido de ese entorno? Llevas luchando con la rebeldía de tus hijos, pero sigues en el mismo entorno. Llevas luchando con el problema de tu esposa y sigues en el mismo entorno. Llevas luchando el mismo problema con tu esposa y sigues en el mismo entorno. Estás en el mismo punto del cristianismo que hace 5 años, que hace 10 años. Nunca has salido de ahí y Dios te dice que necesitas sacarte de ese entorno y darte un toque especial para llevarte a una nueva etapa de tu vida cristiana, para que puedas cumplir lo que dice la palabra. Yo los he llamado a tener una vida y una vida abundante. Él no nos ha llamado a sobrevivir, Él no nos ha llamado a sobrellevar, Él nos ha llamado a tener una vida abundante y necesitas un toque. Aunque digas que eres cristiano de 20 años, de 30 años, de 2 años, de 10 años, de 15 años, esta mañana usted y yo necesitamos reconocer que como ese ciego de Betsaida que lo llevaron obligado, pero que al final se dio y le dio la mano a Jesús, ¿por qué lo hubiera podido decir? Yo me quedo aquí, ¿quién es usted? No lo conozco. Y le dio la mano y lo sacó del entorno, de ese pueblo que le estaba haciendo tanto daño. Estaba acostumbrado a ser ciego. Y no solo acostumbrado por su condición física, pero porque se lo hacían sentir. Tal vez estás acostumbrado a tu entorno. Y Dios necesita sacarte de allí. Necesitas ir, y no es que te tengas que cambiar de estado o cambiar de iglesia, es que necesitas salir de ese entorno físico natural y empezar a ir a lugares espirituales, a un lugar de ayuno, a que Dios te saque a un lugar de ayuno, que Dios te saque a un lugar de dedicarle un día de oración a Jesús, un día de lectura a palabra, un día de adoración, a un entorno diferente, porque Dios quiere tocarte y necesitamos un toque más. Y ahí hace Jesús algo, es que escupe en los ojos de este hombre. Venga, Francisco. Oh, no, quédese ahí. Ya estaba echándome un sorbo de té para... ¿Sabes? Solo hay 3 veces que Jesús usa la saliva. Una, en este caso. Otra, no le escupió a otro ciego, sino que escupió e hizo barro. Entonces me imagino que para poder hacer uno barro, tuvo que haber escupido harto, ¿verdad? Y otro, que es en el mismo Evangelio de Marcos, que dice que se escupió en los dedos, y a un sordo mudo llegó y ¡pim! ¡Sano! Hicieran eso. Imagínese usted, ¿a quién? Al pastor Claudio escupiéndole los dedos. ¡Venga, hermano, venga! Quiero orar por usted. Aquí está la unción. Los únicos que yo veo que hacen eso son los arqueros. ¿Se ha visto que los arqueros van a cobrar un tiro de esquina, un tiro libre y agarran los guantes y... Mírelos, y son los guantes, ni siquiera las manos. Se ungen para agarrar el balón. ¿Por qué lo hacen? La saliva tiene cierta capacidad de dar agarre en los guantes, en el material de esos guantes. Pero solo Jesús lo hace 3 veces. Y en este caso es el único milagro que Jesús necesita hacer 2 intentos para que esa persona se sane. Llega, imagínese que lo pone ahí al frente y la Biblia es clara, dice, escupió en cada ojo. Entonces imagínese a Jesús, a ver, póngame el ojito aquí. Y el otro. Yo le escupo a alguien así y me mete en una demanda. Después de que lo escupe, toca. Y uno dice, pero ¿por qué Jesús haría esto? Me puse a averiguar muchas cosas y muchos teólogos tienen sus opiniones y yo tengo la mía. Jesús dijo, no es lo que entra en el corazón del hombre, sino lo que sale de su boca, su corazón. Ahora, la palabra sale ¿por dónde? Por la boca. ¿Qué más sale por la boca? La saliva. Y Jesús dijo, de una misma fuente no pueden brotar agua dulce o agua amarga. Jesús, de su boca producía vida. Luego, su saliva, que refrescaba su boca, también era una saliva saludable. Pregunta, ¿es usted una persona que produce vida con su boca? Proverbios dice, y lo usa el pastor Casluna, dice, porque en mi boca está el para la vida. Hay algunas personas que su saliva parece veneno. La saliva está acostumbrada a la murmuración, a hablar mal de la gente. Los que estamos aquí, que tenemos algunos años, recuerda que nuestras abuelitas y nuestras mamás tenían una costumbre, si uno se caía, ¿cuál era? ¡Ay, me pegué la rodilla! Pues sorpréndase que la saliva sí tiene algunas propiedades. Ustedes, cuando se queman, aquí se usa caladril, ¿verdad? Porque eso tiene analgésico. Sorpréndase, la saliva tiene analgésico. La saliva tiene propiedades antibacteriales. Venga, es que les voy a decir algo que les va a sonar bien incómodo. Hay bocas de personas que están más infectadas que un inodoro de un baño. No le estoy diciendo por molestar, le estoy diciendo porque es cierto. Una boca sin bañarse tiene más microbios que un inodoro, una taza donde usted se sienta. Luego, estas cosas tienen que producir cosas saludables. Como yo los veo escépticos con eso, permítame llevarlos. ¿Ustedes han visto los que consumen drogas? ¿Qué es una característica de casi toda esa gente que está fundida y sumida ya en lo profundo de la droga? Que no tienen dientes. Casi todos ellos han perdido su dentadura. ¿Por qué? Porque de tanto consumir droga han dejado de producir la cantidad de saliva que mantiene saludable su boca. ¿Es su palabra sana? ¿Es su saliva saludable? ¿Cuántos tienen una saliva saludable? Díganme amén, no, yo no les voy a decir nada, no se asusten conmigo, digan amén. Ok, escúpale al que está al lado. Ah, vaya viendo, ahí sí se asustan. Esas son mis apreciaciones y espero que no las tomen como doctrina, pero son mis apreciaciones. De una misma boca no puede brotar agua dulce o agua amarga. Y le escupe, y le toca, y le dice, ¿qué ves? Y aquí deduce uno algunas cosas. Primero, que este ciego toda la vida no fue ciego. Dice, veo los hombres como árboles. Si hubiera sido ciego de nacimiento, no sabría ni cómo era la figura de un hombre, ni cómo era la figura de un árbol. Entonces, este hombre, en alguna época de su vida, vio. Porque dijo, veo los hombres como árboles que se mueven. Y entonces algunos estadistas dicen que es que Jesús no tuvo el suficiente poder para sanarlo de una vez. Crazy. Están locos. Pero igual, hago el enunciado porque lo leí. Pero lo interesante es que Jesús en este hombre tenía que tener un proceso. Porque hay una situación muy interesante. Diga conmigo, interesante. ¿A él lo trajeron o vino voluntariamente? Normalmente la gente que trae, Dios tiene que tener un proceso con ellos, porque no vinieron voluntariamente, los obligaron. Y como este vino obligado, era más un asunto de su fe, porque él dijo, imagínate el ciego, y ahora este me escupe, ¿y qué? Y ahora me puso las manos. Jesús le dice, ¿qué ves? Jesús sabía lo que veía. Y él dice, veo los hombres. Pero como árboles que se mueven, ¿sabe? Y ese es el cuarto punto, costumbre de ver, así lo llamo yo, costumbre de ver. Hay cristianos que precisamente eso nos pasa. Nos hemos acostumbrado a ver a los demás no como personas que necesitan de Cristo, sino como cosas que se mueven. Nosotros sabemos que hay miles de personas que necesitan a Jesús ahí afuera. Árboles que se mueven. Yo pienso que ese ciego, realmente eso fue lo que vio toda la vida. Esa era su manera de ver. Era su manera de ver. Y Jesús le devolvió la manera que él veía las cosas. Esa era la manera que él veía las cosas. Y tal vez antes de perder la vista, eso era lo que él veía de la gente. Como árboles que se mueven. ¿Por qué él no dijo como niños que corren? ¿Por qué relacionó árboles con hombres? No podría decir, veo hombres, pero como que se mueven. No entiendo. Dijo, como árboles. Tal vez Jesús, cuando le da en esa primera instancia, porque Jesús lo vio, ese es el único milagro que lo hace en dos fases. De resto, todas fueron. ¿Sabe? Hay gente que necesita proceso. Dígale al que está al lado, proceso. Tal vez lo que hizo Jesús fue devolverle la vista a la que él estaba acostumbrado. A ver a las personas como cosas, a ver al entorno como él lo veía. Y es que sabe que hay algunos creyentes, hay algunos cristianos muy lindos, muy amados, que vemos las cosas en blanco y negro, que vemos las cosas, como decía esta mañana en el discipulado, tengo un buen trabajo, tengo salud, bien mi familia, bien el ingreso, tengo la casa, tengo el carro. I'm happy. Están viendo la vida en blanco y negro porque tengo trabajo. Los impíos también se alegran por tener trabajo. Tengo casa. Los impíos se alegran por tener casa. Tengo bien mi familia. Los impíos se alegran por ver bien su familia. Tengo más o menos dinero. Los impíos se alegran por tener eso. Tengo mis carros. Los impíos se alegran por tener eso. Conclusión. Algunos cristianos ven la vida igual que los impíos. I'm happy. Usted hable con un impío y mientras tenga esas cosas, ¿cómo está él? Algunos cristianos ven la vida de esa manera, por eso necesitan otro toque. Porque la ven en blanco y en negro. Porque para los impíos eso es la vida, o en blanco o en negro. Si tengo dinero estoy bien, y si no, estoy arruinado, estoy en la mala, estoy en la inmunda. Pero señores y señoras, a nosotros los hijos de Dios se nos ha dado la capacidad de ver más allá que árboles que se mueven. Tengo buen trabajo, tengo esto. Dios hoy te dice, necesitas un toque para ver más allá, que en blanco y negro la vida. Para ver la vida como la ves, así la ven hasta los que no tienen a Jesús. Escuchen esta canción, me gustó muchísimo. Abre mis ojos, oh Cristo, la conseguí en inglés por el Shire Gospel de Oslo. Estaba bien lindo. Está bonito ese video, ¿cierto? Tú que lo puedes ver ahí. Juan dice, sí, está muy bonito. Y yo sé por qué dice que está bonito, porque las chicas que lo cantan están bien hermosas. Ah, por eso se sonrió el Juanca. Algunos necesitamos un toque de Dios para que dejemos de ser miopes, para que dejemos de ver a las personas de afuera como árboles que se mueven en blanco y negro. Jesús lo hubiera podido sanar de una vez. Jesús dijo, esa es tu costumbre de ver, así ven las cosas. Pero veo que andan. Luego, no le escupe, simplemente le pone las manos otra vez. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Siguiente punto, viendo claramente. Oh, es que cuando dejamos que Dios nos toque otra vez, porque tal vez hasta el día de hoy, pastor, entonces usted me acusa porque yo tenga un buen trabajo, porque tenga estabilidad, porque tenga dinero, porque tenga casa, porque tenga esto y porque I'm happy. No, yo no te estoy juzgando ni te estoy condenando por eso. Te felicito, créanme, porque te has hecho acreedor a esas bendiciones de parte de Dios, pero que entre otras, algunos impíos sin conocer a Cristo las tienen. Te felicito porque lo has logrado, pero necesitamos un toque. Porque algunos de ustedes no ven más allá de eso. Para ustedes la vida se redujo a mi casa, mis cosas, dase. Lo que a mí me bendiga, lo que a mí me conviene. Necesitas un toque de Dios. Dice que ya no le escupió, ya solo le tocó de nuevo. Y dice que ahora sí pudo ver. ¿Qué fue lo primero que vio? Que se dio cuenta. Vio de lejos y claramente. ¿Por qué vio de lejos? Porque él estaba acostumbrado a su entorno. Y a veces uno para mirar el entorno necesita ver de lejos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y los montes no estaban cerca, estaban lejos. Él tenía que hacer así. Los montes de aquí están lejos. Dijo, por allá a lo lejos es que viene mi bendición. Señores, ¿sabe por qué a veces hay que levantar la mirada y ver de lejos? Porque algunos se encerraron tanto en su ciclo de vida y se acostumbraron a ver su entorno, que la bendición está a lo lejos. Acuérdese que lo tuvo que sacar de la aldea. Lo tuvo que sacar del entorno porque la bendición estaba lejos de ellos. Y algunos tenemos que empezar a mirar a lo lejos y ver clarito todo. Porque estamos tan acostumbrados a mis cosas, mis problemas, mis hijos, mis luchas, mis... Dios dice, venga, empiece a ver de lejos, mano. Entonces, cuando uno empieza a ver de lejos, cuando usted está en medio de una multitud y necesita ver de lejos, ¿usted qué hace? Se levanta en puntas y empieza a ver de lejos. Y hay mucha gente ahí, pero usted necesita ver a lo lejos y ver claramente. Algunos necesitan un toque urgente del Señor para empezar a ver de lejos y para empezar a ver claramente de lejos, porque así como viene la bendición, viene la maldición. Y algunos ven venir la maldición de lejos y se quedan ahí, como el perezoso ve venir al león y dice, ¡ay, el león viene allá! ¡Ay, pero la pereza no me deja! ¡Me va a comer el león! ¡Adiós, todos los quiero! Y el león se lo... Eso dice Proverbios. que el perezoso ve venir el león, el peligro. Ay, ay, sí. Algunos han visto de lejos ver la crisis económica y siguen gastando hoy como si mañana estuvieran adinerados. Y Dios les ha permitido, levántense, viene la crisis económica, empiecen a asegurarse desde hoy. No compren casa ahorita, cómprenla cuando estén en la crisis. Van a tener ustedes el dinero, los quiero bendecir allá. Y vean claramente, porque algunos creen que sus problemas, como alguien me dijo estos días, es que los problemas que yo tengo, nadie los tiene. Le digo, aquí, en los 20 y tantos años del evangelio que yo conozco, sus problemas, algunos los han tenido 10 veces peor que el suyo. Peor, porque usted por lo menos está saludable, pero otros que han tenido su problema, y aparte eso han tenido que ir al hospital por 6 meses incapacitados y de todo. Bueno, pero es que, y hay otros que no los tienen, y hay miles que los tienen como usted. Porque la gente, para creerse víctima, estamos listos, hola. Nadie sufre como yo. Pobrecito yo. Mejor dicho, es que la cruz de Cristo es poquito para lo que yo he sufrido. Es que lo que yo he sufrido no está escrito. Está escrito y en la Biblia. Dice que pagó por todo. Si no estuviera escrito, asústese, hermano, porque ni la salvación podría con usted. Tienen que empezar a ver claramente. El apóstol Pedro dice que estas mismas luchas que nosotros vamos teniendo se están dando en los diferentes lugares, en los diferentes hermanos en el mundo. Empieza a mirar claramente. Es que este problema familiar que yo tengo, nadie nunca. Llevamos 18 años aconsejando con mi esposa, o 15, ya no sé cuántos. Y hemos visto problemas familiares de todos, mano. Uy, pero hemos visto unos que, digo, aquí solo Jesús puede hacerlo, y lo ha hecho. Y a ver claramente, porque seamos honestos, algunos no sabemos ver claramente y tenemos a Jesús de nuestro lado. Eso le pasaba a este ciego. Lo tuvo que sacar de la aldea. Tuvo que sacar del entorno. Él estaba acostumbrado a cosas. Y le dijo al Señor, tienes que aprender a ver claramente las cosas.
No sé por qué me pasan a mí estas cosas. Yo no sé por qué. Pastor, es que yo... Usted sabe, yo soy fiel en los diezmos, yo soy fiel en la ofrenda, yo no sé por qué vivo quebrado.
El Señor te está diciendo, mira claramente y de lejos, agarras el cheque, y al otro día lo ves fiesta y feria, en el mall. Vea claramente.
Y vi una bolsa divina de Michael Kors. ¿Cuánto vale? $350.
Y el cheque le llega a 350 más. Y entonces empieza, pero yo me los merezco, yo trabajo como una mula y yo me los... Necesitamos un toque del Señor, ¿sí o no? Mire, ¿a dónde viene a parar esto? Necesitamos un toque del Señor. ¿Cómo estás con tu esposa? Ay, bien. Y uno los ve llegar, llega él adelante o ella adelante y él después. Y en carros separados. Usan la bendición para andar divididos. Ay, está en su carro, ya en el mío. No la quiero ver. ¿Y cómo están? Bien. ¿Sabe? Hay gente que no ve claramente que la Biblia dice que el que encuentra esposa alcanza el bien y la misericordia de Jehová. Trate bien esa vieja. Pastor, pero es que friega. La mía también, igual la amo. Ay, de suyo, la suya no fregará como la mía, ni la suya frega como la mía. Se lo aseguro. Mire, es que ellas son... Ella le puede responder mal a usted y usted no me trate así. Pero usted respóndale mal a ella. Le va a darle una nueva, cuarto menguante y cuarto creciente y ella todavía está enojada. Ellas son diferentes. Porque hay algunos hombres que quieren que su mujer se comporte como él dice. Mano, pues entonces te casaste con la que no era. Debiste casarte con un hombre para que piense como tú piensas. Para que hable como tú hablas y para que te guste lo que a ti te gusta. Y pues eso de dar besos con dos bigotes debe estar horroroso, ¿no? Relajaditos todos, empiecen a ver claramente. Algunos necesitan un toque de Dios para ver claramente. A su esposa, para ver a su esposo claramente. Necesitamos un toque de Dios para valorar ese pedazo de carne que duerme con nosotros ahí. Como le decían a mi mamá, pedazo de carne con ojos. Necesitamos ver claramente para tener esos hijos. Los papás somos impacientes. Yo tuve una época que era muy impaciente con mis hijos y estos días que hemos estado en un proceso de limpieza de la casa de sacar, encontré una carta que mi hija me envió, un papelito amarillo y la guardé. Me pega una levantada mi hija. Yo, papi, yo te amo mucho y no quisiera escribirte esto, pero no he encontrado otra manera de hacerlo. Ahora te has vuelto muy regañón y esto y aquello, y tú siempre fuiste amoroso y andas rete amargado. Y yo leía esas hojas y dije, oiga, está tan atrevida, ¿no? Pero mi hija tenía razón. Andaba frustrado porque la iglesia no crecía y por muchas cosas. Y ella me hizo ver claramente, tenía que andar yo. ¿Qué gano con enojarme tanto? El Señor le dice, ¿a quién es que le dice? ¿A quién? No, ¿qué le dice? ¿Ganas tanto en enojarte tanto? ¡Nada! Algunos creen que enojándose voy a tener más autoridad. Tener autoridad, hermano. ¡Yo sé! ¡Aquí mando yo! Tranquilo. Vea claramente que no es porque usted sea bravo y se afile los bigotes así para arriba. Se va a tener más autoridad. ¿Sabe cuándo va a tener más autoridad? Cuando ame como ama a Cristo. Ame a sus hijos. Pero imagínese que hoy estoy cumpliendo 30 años de haber estado en los Mariners de mi país. Y estaba viendo las fotos, como andaba ahí, y yo vi las fotos. Y primero estaba igual de gordo que mi hijo David. Y yo veía las fotos y yo decía, uy, pero esto fue ayer. Ayer, hace 30 años. 30 años, algunos de ustedes no habían nacido. William ya había nacido, ¿cierto? Alfredo ya jugaba canicas, ¿verdad? No, ay, tiene 20 el niño. Algunos dicen, ¿sí? ¿Sabe? Y empecé a ver claramente cosas. Dios me está dando un toque. Donde yo estoy empezando a ver claramente cosas del ministerio, claramente cosas de ustedes. Y no para juzgar y criticarme, a mí eso no me interesa. Yo estoy aquí es para echarle para adelante, como decían en mi país. En mi país han dicho, es un país de dichos, pero hay uno que me gusta muchísimo y lo dicen en la costa caribe de mi país. Ah, me acordé de un chiste de eso. Le dice la esposa al esposo, ay, mi amor, yo quiero que me lleves a un lugar. Bueno, espere, borren todo eso. En Colombia, la bahía más linda se llama Santa Marta. Las playas son espectaculares, se llama Santa Marta. Ahora si viene el cuento, le dice, ay, mi amor, yo quiero que me lleves a un lugar santo. Ay, sí, en estas vacaciones quieres. Sí, vamos a la iglesia, vamos a un retiro. No, quiero ir a Santa Marta. Mis hijos agachan la cabeza cuando yo voy a echar chistes. No es sigo predicando mejor, ¿cierto? Me va mejor. Es que algunos se me durmieron y necesitaba despertarlos. Sigo. Dios necesita que veas claramente, hermano. Claramente y a lo lejos. Porque hay o bendiciones o peligro que viene. Y tú por estar encerrado acá, no ves venir el camión. Hay un alto porcentaje de accidentes que la gente está tan metida en sus problemas que se pasan los semáforos. No porque no lo vieron, no porque el semáforo estaba dañado, no porque se hayan dormido, no porque se le hayan quebrado los frenos. Es porque están tan metidos en su mundo y en sus problemas que se pasan el semáforo y ¡pa! No ven venir el carro. Necesitas empezar a levantar tu mirada, ver de lejos y claramente. Y para eso necesitamos un toque de Dios. Ver claramente. Y el último punto es, no vuelvas al entorno dañino. ¿Recuerda que lo había sacado del entorno? Y Jesús le dice, entra a la aldea, no entres a la aldea, ve a la familia. Parece que él vivía o por un ladito del pueblo o afuera del pueblo. Ah, es que miren, mis señores, Dios le hace el milagro, pero hay gente, lo libera de la pornografía, lo libera del adulterio, lo libera. Y ellos vuelven, lo libera del, ¿verdad? De la tomadera de trago, ¿verdad? Y entonces el amigo que se convirtió en cristiano y listo, se le pierde como por un mes, 2 meses a los amigotes esos. Diga conmigo, amigotes, ¿verdad? Los del reventón, los de la fiesta, los de la parranda, ¿verdad? Esos que toman hasta que ni en cuatro se tienen, se van rodando a la casa. Y dura 1 o 2 meses. A los 2 meses, ya vengo, mija, era una vueltica.
¿Qué hubo, hermano? Es que se volvió aleluya, sí, ¿no? Ah, pero ya no tomo. Y ahí los amigos tomen. No, no, yo no tomo.
Y tal vez el primer fin de semana se libra. Como ya veo que no tomó, y aunque los amigos tomaron y se volvieron locos, él ahí los estuvo cargando. Es que les voy a predicar el evangelio. Predíqueles cuando estén en sano juicio, ni siquiera cuando estén tomando. Y va el segundo fin de semana, nada. Oye, una palacera, hermano. Uy, sí, ¿no? Una no hace daño. Señor, tú tomaste vino. Es más, hiciste un milagro de vino. Empiezan a buscar excusas. ¿Por qué? Porque volvieron al entorno. ¿Sabe que las clínicas de recuperación de alcoholismo, de droga, de pornografía, de juego, les prohíben regresar a los sitios donde puedan acceder a esas cosas? Algunos necesitan un toque de Dios y Dios se lo va a dar. Pero por favor, como hizo el ciego, no vaya a la aldea, porque allá va a escuchar, ¿y ahora de qué va a vivir? Antes era ciego, y ahora le toca ponerse a trabajar. Más bo usted, ahí le caía solo sentado. Ay, señores, yo he escuchado esto, la vez pasada les conté. Me llaman a orar por una persona que tenía una afección en la cintura que ni la morfina le hacía. Tenía una cosa, sus discos ya prácticamente habían desaparecido y no podía moverse. Y fui a regañadientes, ¿para qué le digo? Fui obligado a esa casa a orar. Oré como el que, Señor, bendice a esta señora, quiere que, te pido que la sanes. Y oré yo, hermanos, y la sanó mi Jesús. Y esa señora, como de 40 años, subía, corría para arriba, para abajo, llamó a Colombia a decir, el Señor me sanó, sana totalmente. Y yo dije, esta la tenemos el miércoles en el culto. No llegó. El domingo, no llegó. El otro miércoles, no llegó. El otro domingo, no llegó. Y así puedo seguir hasta el día de hoy porque no ha llegado. Seguro. ¿Qué pasó? Fui a visitarla de nuevo y le dije, no, no, pues sí, bendito Dios que me sanó. Pero pues no sé cómo voy a hacer ahora. Le digo, ¿por qué? Dice, porque pues me toca reportarme como sana y realmente a mí por ese disability, eso era que vivía y ahora me va a tocar ponerme a trabajar. ¿What? Dijo el gringo. Dije, ¿qué? Dijo, no, y me toca buscar un trabajo porque, imagínense, voy a dejar de recibir ese dinerito, pastor. Volví a su entorno y les hago la historia corta. Ya no tiene uno, sino dos y como tres discos desaparecidos porque volvieron al entorno. Algunos Dios los ha librado del entorno, de un entorno dañino y allá vuelven. Dios los liberó del chisme, de la murmuración y andan buscando a los chismosos y murmuradores. Dios los liberó de esas cosas y vuelven allá, los tocó y vuelven allá. Y aunque ven, allá vuelven. Si les quieres conservar este toque, ok, no vuelvas allá. Ve a tu casa. Algunos señores le dicen, deja tus amigotes, deja primero tu familia. El primer ministerio de uno es a la familia, no a la iglesia. A la familia, hermano. Hay gente que vive llamando a los amigos de parranda y se convierten, nada, te critican y siempre que hablas con ellos empiezas a abrir tu mente a un mundo de cosas que no tienes para qué. ¿Para qué? No vuelvas al entorno. Esta semana mi esposa a través del Facebook miraba unas cosas que la tía Lilia subió y un grupo de gente que alguna época conocimos y le dije yo, en nosotros, no en ellos, en nosotros se cumplió la palabra que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nosotros no éramos de ese grupo. Gente que a los 40, 50 años se siguen dando pastelazos en la cara y con las mismas bobadas de cuando nosotros éramos jóvenes. ¿Ah? Señores, por supuesto que de vez en cuando tenemos derecho a la diversión y a pasarla rico y todo, pero que esa no sea nuestra vida. Por supuesto que no nos podemos volver así, ay que no, ay no, pues los ungidos no se ríen. Claro que nos reímos, pero quedarnos viviendo en esas cosas. Y yo le dije al Señor, lo único que le dije a mi esposa es, gracias a Dios nos sacó de ese entorno. Algunos de ustedes, Dios los movió de iglesia porque necesitaba sacarlos de ese entorno. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos un toque más para volver a casa. ¿Necesitas un toque en tu salud? Él lo puede dar. En tus finanzas, seguramente aquí hubo revelación de Dios y levantaron mucho la mano. En tu relación con tu pareja, con tus hijos. Una nueva revelación para que veas los estudios como una posibilidad de superarte y no como una obligación. Algunos ven los estudios, chicos, ustedes ven los estudios, me toca ir a estudiar. Véalo como una oportunidad de crecer y de ganar más dinero que el que ganan sus viejos. Papito, dígame en amén, porque somos del mismo equipo. A ver, echémonos porras, amén. ¿Cuánto necesitan un toque del Señor esta mañana? Un toque en la salud. ¿Sí ve cómo ese ciego nos enseña cosas, Jesús, a través de él? Jesús lo hubiera podido sanar de una vez, pero necesitaba aprenderle una lección. Y aquí viene el último punto y la conclusión. Resulta que es que Jesús no solo le estaba enseñando al ciego, sino que él estaba con los discípulos. Diga conmigo, discípulos. Qué curioso que después les pregunta, ahí usted lo sigue leyendo, usted lo va a leer en la casa, no aquí. Después le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen, Elías que resucitó. Otro que alguno de los profetas. Hay gente que ve a Jesús así y lo ve como un árbol que se mueve. Ah, ese es un profeta. Ah, ese es este. Ah, ese es aquello. Pero aparece Pedro y su bocota y dice, tú eres el Mesías, el Cristo prometido. ¿Y qué le responde Jesús? Pedro, bien has dicho, pero no, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es que a veces nos pasa que aún siendo discípulos, andamos con Jesús, creemos que es un buen líder. ¡Qué bendición! Que uy, es el que me bendice. ¡Uy, es tremendo! Pero necesitamos también, como discípulos, ver claramente y a lo lejos que Él es el Mesías y el Cristo de nuestra vida. Señores, no sé quién necesite un toque esta mañana, un toque más. Pero este su servidor sí que lo necesita. Y yo lo necesito muchísimo para ver claramente y de lejos. De lejos veo venir una gran cantidad de gente convertirse. De lejos veo un despertar, un revival, por no decir avivamiento, en esta ciudad. Pero necesito un toque para ver claramente algunos detalles que necesitamos ajustar. Tal vez necesitas un toque de Dios para saber por qué fue que te trajo a este país. Tal vez llevas años en el Evangelio viendo las cosas de una manera, casa, carro y seguridad. Pero hoy dile al Señor, necesito un toque más para mi vida.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.